la verdad sobre lo que ha ocurrido en Alepo, Siria, y cómo se llegó a eso. Segunda parte. Queridos lectores, en esta segunda parte del artículo, aportaré una serie de detalles históricos, indispensables para comprender, adecuadamente, lo ocurrido en Siria, y en el mundo, en el siglo XXI. Lo narrado en este artículo, y las conclusiones a las que llego, se basan en información, que he ido obteniendo aquí y allá, y a la que podéis acceder vosotros mismos, si lo deseáis, haciendo clic sobre los pequeños numeritos de referencias, que encontraréis a lo largo de todo el texto. Si los hiperenlaces que he colocado, en cada uno de dichos numeritos, funcionan bien, os abrirán en vuestro navegador pestañas con la página original donde encontré la información. Lo acertado o equivocado, de cada parte del artículo, dependerá de lo acertado o equivocado, de esas informaciones originales. Cómo se llegó a la guerra en Siria y a lo ocurrido en Alepo. Comencemos a repasar, solo los detalles más indispensables, ocurridos desde principios del siglo XX. En noviembre de 1910, un senador, el secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos y cinco de los financieros más grandes de Estados Unidos, se reunieron en Jekyll Island Club durante 9 días, para planear la creación de un banco central, como el que después sería la Reserva Federal. El 14 de abril de 1912, se hunde el transatlántico de lujo Titanic, en la catástrofe, mueren importantes magnates, muchos de los cuales se mostraban contrarios a la instauración de la Reserva Federal, como por ejemplo, John Astor III. Algunos detalles que llaman la atención es que algunos banqueros que sí que eran partidarios de la Reserva Federal, como J.P. Morgan y su amigo Milton Hershey, cancelaron su viaje instantes antes de zarpar. También llaman la atención una serie de fallos de seguridad, como la escasez de botes salvavidas, la inexistencia a bordo de bengalas rojas para avisos de rescate y algunos detalles más. En 1913, mediante maniobras turbias, ¿cómo fue? Comprar al presidente Woodrow Wilson mediante el apoyo a su campaña y realizar la votación en el Senado un par de días antes de Navidad, cuando la mayoría de congresistas que no estaban comprados se habían ido a sus hogares para reunirse con sus familiares para celebrar la Navidad. El grupo de grandes magnates de bancos privados, que constituirían lo que se llama Reserva Federal o Fed por sus siglas en inglés, consiguieron que el Congreso de Estados Unidos delegara en ellos y les concediera la fabricación de dólares. A partir de entonces, el gobierno de Estados Unidos contraía una deuda por cada dólar que se ponía en circulación, por tanto la Reserva Federal no es pública sino privada, cosa que desconoce la mayoría de la gente. En las escuelas se suele enseñar que Estados Unidos era contrario al comunismo, al fascismo, y defensor de las democracias, las libertades y los derechos humanos, y que buena prueba de ello es la gran cantidad de acciones y enfrentamientos incluso bélicos que ha tenido en contra de ellos, pero de forma muy diferente a estas versiones existen muchos autores poco conocidos, que relatan que una parte muy importante de la banca de Wall Street y de Londres, etc., financió y manejó a los que en teoría eran o acabaron representando el papel de enemigos de Estados Unidos. Aunque no es ni mucho menos el único autor, una buena enumeración de dichos asuntos se puede encontrar en un interesante artículo de Antonio Pérez Omister, con fecha de 20 de diciembre de 2010, el cual merece la pena leer y que se puede encontrar en http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/64542/los-banqueros-bolcheviques. Ahí cuenta que, por ejemplo, entre 1904 y 1905 Kun Loevico y Jacob Schiff, agente de los Rothschild, bloquearon los créditos a la Rusia del zar y sostuvo el préstamo a Japón que le permitió ganar la guerra ruso-japonesa y la posterior ascensión y extensión de su poder por toda Asia hasta la Segunda Guerra Mundial. El magnate Armand Amer y la banca occidental, como por ejemplo Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff y Olaf Axberg, también financiaron con generosas donaciones a los marxistas y manejaron y protegieron a Trotsky, Lenin y a grandes protagonistas de la revolución bolchevique en Rusia en 1917, y después de la caída y asesinato de la familia del zar, la banca Kun Loeb financió los planes de recuperación de los bolcheviques durante los 5 primeros años de la revolución, 1917 a 1922, y después de la Segunda Guerra Mundial, la Standard Oil, unida a los intereses de los Rockefeller, invirtió millones de dólares en negocios en la URSS. Entre otras adquisiciones, se hizo con la mitad de los campos petrolíferos del Cáucaso. El New York Times publicó que el conocido magnate Kyrus Eaton, junto con David Rockefeller, alcanzó varios acuerdos con los soviéticos para enviarles todo tipo de patentes durante la época de la Guerra Fría. Es decir, los especuladores internacionales estuvieron durante años enviando a la URSS capacidad tecnológica estadounidense para que pudiese seguir la estela de Estados Unidos en la carrera de armamentos. Algo que ya denunció el senador y futuro presidente Richard Nixon en 1949. También hay quien afirma que la gran banca financió y apoyó el ascenso de Hitler y los nazis al poder en Alemania y la industrialización alemana, aportándoles dinero y numerosas patentes. Y al final de la Segunda Guerra Mundial se puso en marcha una operación secreta llamada Paperclip, en la cual se trasladó a numerosos científicos alemanes y sus familias a Estados Unidos sin importar sus pasados nazis ni sus crímenes de guerra, y también los rusos utilizaron a cuantos científicos alemanes pudieron. También que la gran banca y muy especialmente la dinastía Rothschild estuvo tras los planes y acciones que condujeron a la formación del Estado de Israel y a redibujar el actual mapa geopolítico de Oriente Medio. También, que del mismo modo que lo hicieron con la URSS, apoyaron al régimen comunista chino con dinero y patentes. Y que en 1972 obligaron al presidente Nixon a sellar la paz con Mao Zedong, conocido en Occidente como Mao Zedong, pero como Nixon no paraba de poner objeciones a la apertura hacia China, montaron el escándalo Watergate. Y lograron expulsarlo del poder. Un magnate dijo que lo mejor para conseguir lo que quieres es tener el control y conocer y manejar las dos variables, y significa lo que en realidad han estado haciendo los especuladores durante todo el tiempo, controlar a los dos bandos. Y así, gane quien gane, ellos nunca pierden. Todas estas contradicciones se excusan con el argumento de que los negocios y las empresas deben estar por encima de los conflictos entre las naciones. En mi humilde opinión, pienso que el inmenso problema consiste en si son esas empresas y quienes las dominan los que planifican y provocan tales conflictos entre naciones para hacer negocios, ocasionando grandes males al resto de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, se aliaron los gobiernos de Alemania, Hitler, Italia, Mussolini, y Japón, Hirohito, contra los gobiernos de Inglaterra, Churchill, Francia, Albert Le Brun, Estados Unidos, Roosevelt, y la URSS, Stalin. De modo que rusos y norteamericanos lucharon juntos en el mismo bando durante la Segunda Guerra Mundial. El modo en que fueron entrando en guerra cada uno de ellos y por qué acabó afectando al mundo entero necesitaría ser explicado más ampliamente. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedó como potencia hegemónica e impuso que el dólar fuese la moneda de referencia mundial para el comercio internacional, acuerdos de Bretton Woods de 1944. En aquella reunión de Bretton Woods, se acordó que cada dólar tendría un valor intercambiable por una cantidad de oro paridad dólar-oro. Los países depositaron grandes cantidades de oro en Estados Unidos para responder de los dólares que usaban en los intercambios comerciales internacionales. Con los años, se imprimieron dólares y más dólares, y el 15 de agosto de 1971 Nixon anunció el final del Tratado de Bretton Woods y de la paridad dólar-oro. Desde entonces los billetes son simple papel mojado que no está respaldado por nada, solo circulan porque la gente confía en que a cambio de ellos podrán comprar bienes y servicios. Si la gente perdiera dicha confianza y dejase de aceptar el dinero, el sistema monetario entero se destruiría. Últimamente, muchos países, como por ejemplo Alemania, han intentado que se le devolviera el oro que depositó en Estados Unidos, pero solo han conseguido pequeñas cantidades y alegando razones de seguridad. No se les ha permitido inspeccionar los sitios donde se supone que está almacenado su oro. Debido a que la Reserva Federal compró grandes cantidades de lingotes de tungsteno, un metal que tiene un peso y una densidad parecidos al del oro, existe la preocupación de que buena parte del oro no esté donde debería estar, y que haya sido alquilado a algunos países como China y haya sido fundido. Del mismo modo que el dinero que los clientes de los bancos depositan en ellos es prestado con intereses en créditos basándose en el llamado coeficiente de caja, se teme que buena parte del supuesto oro haya sido sustituido por lingotes de tungsteno con una fina capa de oro en su superficie. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y los gobiernos occidentales formaron una alianza militar llamada OTAN para contrarrestar lo que decían que era el peligro que suponía la URSS, Rusia y los países comunistas que se encontraban bajo el mandato de Rusia, entonces la URSS. Realizó un pacto llamado el Pacto de Varsovia, junto con la mayoría de países comunistas que no formaban parte de la URSS, para así defenderse conjuntamente si los países occidentales de la OTAN atacaban a alguno de ellos. La llamada Guerra Fría se debió a la rivalidad y desconfianza entre estos dos bloques OTAN. Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderado por Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, liderado por la URSS. Que era lo que hoy es Rusia y muchos otros países que hoy día ya no pertenecen a Rusia. La Guerra Fría. Se podría decir que comenzó en 1945, incluso antes de acabar del todo la Segunda Guerra Mundial, y acabó en 1991, cuando un golpe de Estado en la URSS acabó descomponiéndola en muchos estados que se independizaron. La Guerra Fría. No provocó enfrentamientos militares directos entre los dos bloques, pero dio lugar a una gran carrera armamentística, una enorme actividad del espionaje en todo el mundo y muchas guerras por todo el mundo en países que no pertenecían a esos dos grandes bloques y donde cada bloque apoyaba y armaba a uno de los bandos que guerreaban. La Guerra Fría fue una guerra de influencias y además de lo militar y estratégico, también se llevaron a cabo muchas otras estrategias como la guerra económica y la propagandística, formación de ejércitos secretos como el llamado Gladio, que se destaparía muchos años después debido a grandes escándalos que sin embargo son poco conocidos, y a un largo etcétera de asuntos. El final de la Segunda Guerra Mundial hizo necesaria la independencia de los países que habían sido colonias. Gran Bretaña resolvió el asunto creando la Commonwealth. En teoría, el colonialismo era algo ya de tiempos pasados, pero en la realidad se llevó a la práctica el neocolonialismo, que consistía en lo mismo: en dominar a los pueblos y expoliarles a ellos sus riquezas y recursos. Durante el período de la Guerra Fría, fueron precisamente esos países que fueron colonias y que recientemente habían conseguido en teoría la independencia los que sufrieron en sus territorios y en sus carnes el enfrentamiento entre los dos bloques, la tiranía de dictadores de un extremo político o del otro, las guerras, el robo de sus recursos y la miseria. Pobres países pobres, siendo en realidad ricos en recursos. En guerras como la de Vietnam, se pudo ver cómo se mezclaron diversos tipos de problemas e intereses. Comenzó con la guerra de Indochina, debido a un deficiente modo para aplicar inteligentemente una descolonización francesa. Después, por un lado, tanto el bloque comunista como el capitalista intentaba ampliar su grado de influencia; por otro lado, el suministro de armas y de asesores era un jugoso negocio, y además, la guerra permitía penetrar en los asuntos de los países y también endeudarlos, colocar gobiernos títeres que les convinieran a los poderes extranjeros y permitieran el expolio de sus recursos y de sus gentes y la instalación de bases en lugares estratégicos. Además, en la zona de Vietnam, Laos y Camboya se encontraba uno de los recursos más valiosos. El Triángulo de Oro del Opio. Ya se habían provocado entre China e Inglaterra guerras por causa del opio entre 1839 y 1842. Y después entre 1856 y 1860. La intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam se fue llevando a cabo sin declaración formal de guerra. Ya desde 1950 comenzó con el envío de asesores y se fue aumentando de forma progresiva. En 1964 comenzó a bombardear de forma sistemática. En agosto de 1964, se amañaron los incidentes del Golfo de Tonkin para servir de excusa para justificar las acciones estadounidenses en la guerra de Vietnam, y desde entonces se intensifica aún más la guerra. A partir de 1964, se produjeron un gran número de protestas pacifistas contra la guerra de Vietnam. En 1975 acabó la guerra de Vietnam y Estados Unidos tuvo que retirarse derrotado. Según algunas opiniones, Estados Unidos fue derrotado en dos frentes: por un lado en el frente militar, pero por otro lado en el frente informativo, periodístico y de las protestas en su propio país. Esto puso aún más en evidencia la enorme importancia que tiene el control de los medios de información y la manipulación de la opinión pública, y a partir de entonces Realizaron un gran esfuerzo para comprar e influir en los principales medios de comunicación hasta el punto que cuando en agosto de 1990 se produce la Guerra del Golfo, es ampliamente difundida pero por los medios controlados, siendo así difusión de mera propaganda. El periodismo profesional y honesto en los medios de comunicación convencionales habían sido heridos de muerte. Cuando se desintegró la URSS y también el Pacto de Varsovia, la OTAN ya no tenía sentido para seguir existiendo, pues ya no existía ninguna amenaza real y fuerte que pudiera poner en peligro a los países que la componían. Lo lógico es que la OTAN se hubiera disuelto y el enorme presupuesto económico que los países dedicaban a armamento se hubiese destinado a fines civiles y al comercio que mejoraran el bienestar y el nivel de vida de sus naciones, pero resulta que del mismo modo que todas las guerras se basan en mentiras para justificarlas, también la OTAN se basaba en los intereses de unos pocos para los cuales las guerras son un magnífico negocio y en lugar de disolver la OTAN, se dedicaron a ampliarla aún más y a través de los servicios secretos y otras martingalas a ampliar el número de países miembros de la OTAN, a promover más guerras, disturbios, asesinatos y golpes de Estado. Y a rodear a Rusia y a China con bases y más bases militares, a los conflictos que organizaron y provocaron entre 1989 y 2010 contra países que tenían gobiernos de orientación comunista, se les conoce en conjunto como revoluciones de colores. Después, entre 2010 y 2011, utilizaron el mismo tipo de tácticas para desestabilizar a muchos países árabes, y es lo que se conoce como primaveras árabes. Se cree que uno de los objetivos de estas primaveras árabes era remodelar el mapa de Oriente Medio para crear una serie de mini estados débiles y enfrentados entre ellos y que no representaran ningún peligro para Israel. Otro objetivo sería el control de los recursos, especialmente el petróleo y el gas. Ya desde 1998, en los preparativos para la guerra que despedazó Yugoslavia, existían empresas como OPOR, y hoy día LANET, especializadas en ingeniería social y en infiltrar agitadores profesionales. En junio de 2007, la reunión que desde 1954 organiza a puerta cerrada todos los años el Club Bilderberg se realizó en Turquía. Muchos opinan que en dichas reuniones participan los poderosos que planifican guerras, crisis y grandes negocios usando el enorme poder, recursos y la información privilegiada de que disponen. La guerra en Siria aún tardó más de 3 años en comenzar, pero estarían ya en 2007 preparando la infraestructura para la guerra en Siria y para redibujar el mapa de Oriente Medio. El 11 de septiembre de 2011 se produjeron en Estados Unidos una serie de atentados, uno de los cuales estrelló aviones contra las Torres Gemelas en Nueva York, y dicen que también sobre el Pentágono, aunque no hay ninguna evidencia de que fuera un avión lo que impactó allí. En dichos atentados ocurrieron cosas muy raras, y el informe oficial sobre dicho asunto suscitó enormes dudas respecto a su credibilidad, y son muchos los que piensan que militares, gente muy poderosa del gobierno, la economía y los servicios secretos de Estados Unidos estuvo implicada, y que dichos atentados habían sido perpetrados debido a que, como el único enemigo importante que tenía Estados Unidos y la OTAN había sido la URSS y el Pacto de Varsovia, y como habían desaparecido en 1991, el resultado es que ya no tenían ningún enemigo lo suficientemente importante para poder justificar los enormes gastos militares y en armamento, ni tampoco tenían la excusa de la lucha contra el comunismo para intervenir, invadir, ocupar y saquear a los países que entonces planearon y provocaron los espectaculares actos terroristas y proclamaron la lucha contra el terrorismo internacional para seguir teniendo excusa para seguir dedicando astronómicos presupuestos económicos en armamento e intervenir en cualquier país y adueñarse de él. Respecto a esto, existen unas impresionantes declaraciones que realizó Aaron Russo sobre unas confidencias que le hizo uno de los Rockefeller muchos meses antes de que ocurriera el 11S. No hay hoy día ningún motivo para que exista ninguna guerra, excepto la avaricia y las ansias de poder de unos pocos que ya son ricos y poderosos pero que quieren serlo más y organizan guerras porque son un buen negocio para ellos, pero como nadie aceptaría luchar si conociera que todo se debe a esos motivos egoístas de unos pocos, se inventan todo tipo de justificaciones y motivos e intentan convencer de que la guerra es necesaria y que se debe a razones justificadas, y lamentablemente la mayoría de la gente les cree, cae en el engaño y acaba sufriendo las desgracias de la guerra. Entre aquellos que se enriquecen con las guerras están la industria militar y armamentista. que ganan cifras astronómicas fabricando y vendiendo carísimos misiles, aviones, embarcaciones, tanques, cañones y un largo etcétera. Otros sectores que se benefician de las guerras son los que financian esos negocios y después endeudan al país destruido, contratistas militares. Empresas que reconstruyen lo que previamente se destruyó, los que saquean los recursos de los países, los que tienen ejércitos privados y obtienen grandes fortunas a cambio de ofrecer sus servicios, como Blackwater, que cometió tantos desmanes e irregularidades en la guerra de Irak que se cambió de nombre varias veces, actualmente se llama Academy. Y fue comprado por Monsanto, una conocida empresa que se dedica especialmente a producir semillas transgénicas, herbicidas, etc. Una de las muchas primaveras árabes es la que el 15 de marzo de 2011, después de que Estados Unidos y algunos servicios secretos de países de la OTAN promovieran en el estilo que caracteriza las primaveras árabes unas protestas que la policía del presidente Bashar al-Assad reprimió violentamente a tiros, ocasionó muertos. Y dio inicio a la guerra que aún en 2017 asola Siria. A partir de entonces, algunas ciudades son ocupadas por los llamados rebeldes opositores, pero existía la sospecha de que la inmensa mayoría de esos llamados rebeldes no son en realidad ciudadanos sirios sino mercenarios extranjeros pagados, entrenados y armados por países extranjeros. Y al-Assad envió a su aviación y a su ejército contra las ciudades de las cuales los llamados rebeldes habían tomado el control. En la tercera parte de este artículo se relatará lo ocurrido en la guerra de Siria y se intentará aclarar quién es quién entre el enorme y variopinto contingente de combatientes que participan en dicha guerra, y quiénes apoyan a cada uno. La variedad de grupos e intereses es tan grande que parece que se está llevando a cabo una mini tercera guerra mundial en Siria y en Irak, y tal variedad y la falta de información clara y veraz hacen que resulte muy difícil de entender el conflicto. Ominona.